El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, educativo.
En nuestro interior lo sabemos, pero la rutina diaria nos confunde. Es momento de vivir en armonía.
Vivir en armonía.
¿Qué tal, queridas amigas y amigos de Vivir en Armonía y de nuestra Radio Católica Nacional? Les saluda Santiago Portilla, siempre contento de reunirme con ustedes para un nuevo programa. ¿Por qué será que a algunas personas se les sube la presión, mientras a otras se les baja? ¿Por qué algunas personas tienen los pies helados, las manos frías, el cuerpo friolento, mientras otras tienen los pies hirviendo, les queman los pies? No pueden dormir en la noche de tanto calor en los pies, tienen que sacar los pies fuera de la cama, fuera de las cobijas, en la cama. También les queman las manos, les quema la espalda y están siempre acaloradas. ¿Por qué estos dos extremos? Hay otro extremo que también es interesante y que está completamente vinculado. ¿Por qué a algunas personas se les baja la cantidad de minerales en la sangre y acaban con un hematocrito bajo, que significa desmineralización de la sangre y sangre aguada, como se puede decir? Mientras otras tienen el diagnóstico de que están con la sangre espesa, o sea, una sangre con excesiva cantidad de hemoglobina, de minerales, con excesiva densidad. ¿Por qué estos dos extremos? Esta es la pregunta que vamos a aclarar hoy y en la cual muchísima gente está involucrada, porque los problemas de circulación, de presión, de condición de la sangre son al extremo comunes. Entonces, nuestro segmento Lo maravilloso de la enfermedad aborda estas preguntas: el origen de la presión alta y baja, el autodiagnóstico preventivo y la solución permanente de estos problemas circulatorios y de la sangre. Vamos con nuestro segmento.
Lo maravilloso de la enfermedad. Aproveche sus dolencias para aprender a cuidarse.
Hemos abordado en algunas ocasiones los temas de presión alta, de presión baja. Hoy vamos a hacer una comparación que puede ser más interesante. Bueno, les decía que estas afecciones son bastante frecuentes en la vida moderna. El 20% de la población mundial, más bien más del 20%, tiene presión alta. Y como es una enfermedad llamada silenciosa, en realidad hay mucha gente que puede ya estar con este problema, que no se incluye en el 20% oficialmente registrado y que ni siquiera se da cuenta hasta que tiene una crisis, hasta que encuentra que empieza con mareos, empieza con taquicardias, bueno, problemas de se le puede nublar la vista, fatiga constante, pesadez en la respiración, le hacen un chequeo de rutina y está con la presión muy elevada. Otras personas, que también es frecuente la situación, viven en estados de decaimiento, de mucho frío, están con los pies helados, se acercan con frecuencia a condiciones de anemia. ¿Por qué ocurre esto? Es importante comprender, porque en general los sistemas oficiales de medicina y también las medicinas alternativas no nos responden suficientemente cuál es la causa. Y por lo regular nos dan tratamientos, o sea, quien tiene la presión alta le medican, le dicen que es una enfermedad hereditaria y tiene que tomar remedios la vida entera. Y a quien tiene la presión baja, realmente no es que tengan mucha solución en el sistema médico oficial o alternativo. Incluso le mandan a comer, por total desconocimiento, más dulce, con la idea de que esto le va a subir la presión, cuando en realidad, vamos a aclarar, el dulce baja la presión. Solo la sube momentáneamente, pero de inmediato decae y viene un cuadro peor todavía que el que se quiere remediar de presión baja. El origen de estos dos extremos siempre, todas las enfermedades crónicas, como es el caso de hipertensión o hipotensión, está involucrado un modo de vida equivocado en cuanto a la alimentación. El modo de vida se refiere a mucho más que la comida, la forma de comer. Incluye el ejercicio, incluye el descanso apropiado cada día. También incluye el tipo de actividad que realizamos, los ambientes en los que desarrollamos nuestras labores. Incluye también temas culturales en la salud como condiciones emocionales. Pero lo más importante, lo grueso que determina la salud o la enfermedad, está en la alimentación, sin ninguna duda, porque podemos hacer cambios extraordinarios en cuanto al ejercicio, a la vida emocional, al ambiente, a la paz interior, a la serenidad, que si no sabemos alimentarnos, nunca vamos a tener resultados profundos ni estables. Esto es fundamental de comprender. La alimentación es el punto de partida, no es un punto de llegada, ni es todo lo que representa el modo de vida, ni es todo lo que constituye la salud o la enfermedad, pero sí es el ingrediente más importante. ¿Por qué? Simplemente porque es la fuente principal de la vida. Nosotros necesitamos ambiente, descanso, ejercicio, vida emocional. Necesitamos muchos otros aspectos dentro del cuidado en el modo de vida. Pero si no comemos, simplemente no vivimos. Por eso el combustible más esencial de la vida saludable o de la vida con enfermedades es la comida. Les pregunto, ¿cuáles son los ingredientes más vitales, más importantes que conforman nuestra sangre? ¿Alguien va a discutir que no son las comidas? ¿Qué no son los alimentos? Claro que la sangre se cambia, la sangre se altera y cambia por condiciones de ejercicio, por condiciones emocionales, también cambia un poco. En estados extremos puede cambiar algo más. Claro que la sangre recibe modificaciones a través de influencias del descanso, de los ambientes, pero habrá algo más constitutivo de la sangre que los alimentos. ¿De qué se forma la sangre? Exactamente, de la comida. La respiración también forma la sangre. La respiración también es fundamental para las células. Pero la materia prima, lo grueso de la sangre, la sustancia, es la comida. Y si la sangre se encarga de alimentar a todas las células del organismo, entonces significa que la comida que ingerimos va a parar a todas las células orgánicas. Y determina, claro, si ellas reciben lo necesario, o si reciben toxinas, o si reciben grasas en exceso, o minerales en exceso. Por eso es que cuidar la comida es un tema fundamental. La gente que no tiene tiempo, la gente que no tiene interés en cuidar la comida, está cultivando una situación que luego le va a exigir mucho tiempo y mucho interés en curarse. Es este el camino inevitable. Quien no tiene tiempo y a quien no le interesa cuidar la comida, luego va a tener mucho tiempo para curarse, para tomar remedios, para gastar y para que le interese la curación. No podemos tener seguridad de mantenernos sanos si no observamos mínimamente qué es lo que estamos ingiriendo como comida cotidiana. El modo de vida en cuanto a la alimentación es el principal ingrediente de nuestra vida, tanto en la salud cuanto en la enfermedad. Si alguien está enfermo, con toda seguridad tiene criterios equivocados sobre su alimentación. El cuerpo nos está calificando cuánto sabemos cuidar la salud mediante la enfermedad. La calificación es baja, claro. Quien tiene una enfermedad muy grave, mortal, como cáncer, una enfermedad aguda, una enfermedad crónica extremadamente complicada como diabetes, artritis, asma. Estas dolencias califican que la persona conoce muy poco sobre un modo de vida saludable. Y puede decir, yo me alimento bien, puede estar convencida de que no comete errores. Pero la prueba indiscutible de que tiene equivocaciones en exceso, que tiene muchas equivocaciones, es la enfermedad que padece. Podemos en la cabeza estar convencidos de que estamos haciendo las cosas bien, pero si en el cuerpo salen las cosas mal, el cuerpo no se equivoca. Es la cabeza la que sigue criterios errados, criterios equivocados, criterios falsos. Por eso, el modo de vida determina como ingrediente principal en la alimentación si nosotros contamos con satisfacción suficiente de necesidades de nuestro cuerpo o si estamos ingiriendo excesos o carencias en ciertos grupos nutricionales. Entonces, el origen de estos problemas es el modo de vida. La salud es un modo de vida correcto en cuanto a satisfacer necesidades del cuerpo, y la enfermedad es un modo de vida equivocado. No hay que creer que sube la presión porque hoy día cometimos un desliz, o baja la presión porque durante unos poquitos días nomás hemos tenido desmanes en un viaje, en alguna situación así. No. Las enfermedades crónicas obedecen a modos de vida. En ocasiones, claro que podemos provocarnos una diarrea por un desmán de fin de semana, o un dolor de cabeza por haber comido demasiada grasa, y esto no necesita obedecer a un modo de vida. Pero las enfermedades crónicas, como es vivir con presión baja, vivir con presión alta, tener anemia durante meses, tener el hematocrito alto y la sangre espesa durante meses, que nos queme los pies regularmente, que tengamos los pies helados, como algo cotidiano, estos problemas obedecen a modos de vida. En la alimentación, entonces, vamos a aclarar cuáles son los ingredientes que están provocando que a unas personas se les baje la presión y a otras se les suba. Que a unas personas se les ponga el cuerpo helado, con pies helados, manos frías y el cuerpo friolento, y a otras personas les queme. Les queme el cuerpo, les queman los pies. Tienen demasiado calor, viven acaloradas. En la comida hay ingredientes que desmineralizan y provocan una sangre aguada, una sangre anémica con el hematocrito bajo, con baja densidad, y a otras personas les mineraliza demasiado y se les sube la hemoglobina, se les sube el hematocrito y les dicen que tienen sangre espesa. Cuando la medicina oficial observa una sangre aguada, inyecta sangre. Esa es la solución. Pone una pinta de sangre, pone dos, pone una pinta de sangre cada 15 días, luego cada semana, luego pone dos. O sea, a quien le falta sangre en cuanto a densidad, a glóbulos, le inyectan sangre. Y en cuanto al otro extremo, le quitan sangre. Cuando una persona llega y le hacen un examen y resulta con el hematocrito muy alto, que está en 55, 58, 60 de hematocrito, revela una situación peligrosa. Puede haber un derrame cerebral porque la sangre está demasiado espesa. Puede haber un infarto. Seguramente hay problemas en los riñones. Hay presión alta. Entonces a estas personas lo que hace la medicina es sacar sangre. En lugar de poner sangre a quien le falta minerales, hemoglobina, hematocrito, y sacar sangre a quien le sobra minerales, a quien le sobra hematocrito, hemoglobina, hay que ver qué es lo que está comiendo esta persona a diario que provoca estos dos extremos, o la desmineralización o la hipermineralización. O sea, la falta de minerales o el exceso de minerales. Esto proviene de la comida, ¿de qué más va a provenir? ¿Acaso es por mala suerte que sube la presión? ¿Acaso es por accidente ni por herencia? ¿Acaso se está descubriendo un virus que baja la presión o una bacteria que la sube? Esto depende de la comida, que son los ingredientes de la sangre, los alimentos. Nada más concreto y nada más fácil de comprender que esto. Pero infelizmente, los sistemas oficiales y alternativos médicos no nos explican suficientemente cuáles son las comidas que desmineralizan y por lo tanto provocan presión baja. ¿Cuáles son las comidas que enfrían demasiado el cuerpo? Y en el otro extremo, ¿cuáles son aquellas que mineralizan demasiado y que contraen y calientan demasiado el organismo? Tenemos que comprender estos dos extremos en la comida son lo que debemos poner en la mira para evitar. Me voy a referir a varias a varias comidas. Pero primero quiero resaltar que no se trata de prohibir el consumo de ellas, pero sí saber que deben ser consumidas de manera ocasional, de modo esporádico. Vamos con el primer grupo. Las comidas que desmineralizan, que provocan que tengamos anemia, sangre aguada. Las comidas que dilatan el sistema circulatorio. Y cuando dilatan la circulación, cualquier medio circulatorio que es dilatado, disminuye la presión del líquido que está conduciendo. Entonces, las comidas que desmineralizan la sangre, desmineralizan los tejidos, los músculos, el cuerpo. Las comidas que dilatan el organismo y provocan presión baja, que también enfrían demasiado el cuerpo, son los dulces, las frutas, la panela, la miel, todo esto que tiene sabor dulce. Ustedes saben lo que el azúcar hace con la dentadura. Ahí está la prueba indiscutible. El azúcar es un desmineralizante. Hay tres condiciones que cumple muy bien el azúcar. Desmineraliza, dilata y enfría demasiado. Entonces, ¿quiénes están con pies fríos, manos frías, con presión baja, con anemia, con sangre aguada, son comedores de azúcar? Y alguien va a decir, no, es que yo como poquito. Usted cree que come poquito. Su cuerpo le está demostrando la equivocación. Es que yo no como azúcar nunca. Ah, no. Esta es una respuesta que con frecuencia escucho en mi consultorio. No, yo no como azúcar. No sé por qué tendré la presión baja si no como azúcar. O sea que panela no es azúcar. Ah, sí, pues que yo pensé que la panela era saludable. Otro dice, no, yo no como panela tampoco ni como azúcar. No soy buena para los dulces. Pero come fruta de mañana a mediodía, en el almuerzo, en la tarde y en la noche. Claro, con esta idea de, incluso promovida por ministerios de salud, que debemos comer 5 porciones diarias de fruta. ¿Cuánto desconocimiento realmente? Una persona que tenga la presión baja, comiendo 5 porciones de fruta al día, nunca va a curarse, va a acabar con diabetes. Y va a vivir congelada, y la presión va a estar peor. Y muy probablemente va a acabar en grados de desmineralización. El 95% de la fruta es azúcar. Por más que se haga tanta propaganda comercial, hay que saber que la producción mundial de fruta en este momento es una industria extremadamente interesada en lucros. No es que la naturaleza produce naturalmente tanta fruta. No es así, todos son refugios térmicos, llenos de plaguicidas, pesticidas. La fruta es uno de los máximos negocios. Vaya a ver cuánto venden los yogures azucarados, las frutas, los yogures de fruta, los jugos de frutas. Todo es negocio. La naturaleza produce muy poca fruta. Por vías naturales, muy poco realmente. Entonces, esta es la equivocación. Pero no estoy aquí planteando una discusión intelectual para que alguien venga con 5 libros que hablen sobre las propiedades nutritivas y de minerales de la fruta. No, esta no es una discusión intelectual. ¿Quién quiere hacer la prueba? Hágala. Si usted tiene los pies fríos, las manos frías, tiene la presión baja, sienta cómo se encuentra en la mañana. Y luego tome un vaso grande de jugo de naranja. Y ve el cambio inmediato en cómo se agravan los problemas. Se puede hasta amortiguar. Disminuye tanto la circulación el jugo de naranja, de mandarina, de toronja, de la fruta agria, que usted puede hasta comenzar a tener amortiguación en los pies, calambres en las manos, en los pies. Haga la prueba, más ahora que se tiene a la mano tanto jugo de naranja que se vende en todas las esquinas en Quito, en todos los semáforos. Es una moda que empezó hace apenas, ¿qué será? No pasa de un mes. Y ahora vemos jugo de naranja embotellado, recién exprimido, como si se estuviera vendiendo salud en la ciudad. ¡Salud! Quiero ver cómo reaccionan las personas con hemorroides tomando este jugo de naranja en la mañana. A las 7 de la mañana ya están los jugueros vendiendo jugo de naranja saludable, lleno de vitaminas, supuestamente. A las 7 de la mañana en los semáforos. Y la gente se va al trabajo y veo cómo la gente compra ya desde los automóviles y va al trabajo tomando jugo de naranja. Quiero ver cómo se revientan las hemorroides. Eso estoy advirtiendo. No es nada saludable a las 7 de la mañana tomar jugo de naranja, aunque sea una común costumbre, un hábito muy frecuente de comer huevos con jugo de naranja. No estoy discutiendo aquí nada teórico, ni tampoco estoy alegando que no sea algo común. Es muy común que la gente tome bebidas gaseosas, pero no son saludables. Es muy común que la gente coma huevos con jugo de naranja en el desayuno, pero no es saludable. De lo contrario, ¿por qué creen entonces que hay tanta enfermedad si no es por equivocaciones que tenemos en la alimentación? Si nuestras ideas fuesen correctas, entonces, ¿por qué estamos en un mundo con diabetes, como segunda causa de muerte. La primera es el derrame cerebral y el paro cardíaco. Porque estamos en un mundo como el actual, en donde el cáncer es una pandemia. Ya pasó de epidemia, es una situación dramática. El 50% de norteamericanos espera el cáncer en algún momento de la vida. Esa es la estadística oficial. El asma es otra pandemia. Bueno, la hipertensión es otra pandemia. Cada cuatro personas en el mundo tiene presión alta. Hay que dudar de la alimentación y de este montón de ideas equivocadas que mantenemos y que no nos vamos a dar cuenta prácticamente nunca, porque hay muchas propagandas, hay muchos medios de comunicación que defienden de forma equivocada o de forma mercantilista esos consumos. Hablar en contra del jugo de naranja puede sonar como una blasfemia, pero eso es la realidad de lo que le pasa a nuestro cuerpo. Hagan la prueba. Si usted tiene frío en la mañana, tome un jugo de naranja y sienta cómo se congele, cómo se congela. Si tiene hemorroides, tome jugos de naranja diario y vea cómo sangran más. Si está con problemas de presión baja, tome jugo de naranja y usted va a darse cuenta que llega casi al desmayo, al mareo, a la falta de circulación. Las frutas, el azúcar, tienen poderes excesivamente desmineralizantes. Si a una persona con anemia le damos una dieta de frutas, se muere. Nunca se va a mineralizar el organismo comiendo fruta, comiendo azúcar, comiendo panela, peor todavía comiendo miel de abeja. Todos son productos desmineralizantes, porque contienen en exceso azúcares simples. El azúcar de la fruta es fructosa, es un monosacárido. No hay diferencia entre comer cucharadas de azúcar blanco o frutas. En cuanto a la composición química, no hay diferencia. La única diferencia es que la fruta tiene pepas, cáscara y un sabor mucho más rico que el azúcar. Pero en constitución, son azúcares monosacáridos y disacáridos. Estas comidas, entonces, les doy la referencia, son las que provocan el extremo de sangre aguada, sangre anémica, bajo hematocrito, desmineralización, enfrían demasiado al organismo, provocan la presión baja. El azúcar provoca presión baja. El otro extremo, que también ahora estamos plagados de información y aunque haya tantos estudios, todavía creemos. Los productos animales tienen propiedades de mineralizar en exceso al organismo. Son productos que contienen tantos minerales que tienen un efecto contractivo en las vías circulatorias, en el intestino, en los tejidos. Mineralizan demasiado, contraen demasiado y también calientan en exceso al organismo. Si los dulces y frutas provocan desmineralización, dilatación y demasiado frío, con desmineralización tenemos hematocrito bajo, anemia. Con la dilatación tenemos presión baja y con el frío excesivo tenemos un cuerpo friolento. Los productos animales son el otro extremo. Mineralizan demasiado, contraen el organismo, contraen las vías circulatorias porque tienen demasiadas sales minerales de un efecto vasoconstrictor y de esta manera aumentan la presión. Tapan los riñones, porque hacen la sangre espesa, con demasiada grasa, toxinas y minerales. Y estas comidas que contienen demasiada grasa calientan demasiado el organismo. Entonces, pies fríos, manos frías, presión baja, anemia, comedores de azúcar. Pies que queman, cuerpo demasiado caliente, sangre espesa, hematocrito demasiado alto, exceso de hemoglobina, personas acaloradas permanentemente, personas demasiado apegadas al consumo de productos animales, cualquier tipo de carne, quesos, huevos, grasas en general. Estos son los dos extremos. El extremo de la dilatación, que provoca presión baja, y el extremo de la contracción, que provoca presión alta. Si ustedes quieren hacer la prueba, está a su alcance. Si ustedes tienen la presión alta, no se les ocurriría poner demasiada sal en la comida. A nadie se le ocurriría con presión alta comer exceso de sal, porque ya hay muchas advertencias de que la sal aumenta la presión. Pero lo que no conocen estas personas es que los productos animales, las carnes, contienen una enorme cantidad de sal, aunque no adicionemos una sola gota que provenga del salero. Las mismas carnes están repletas con exceso de minerales. Entonces, comer carne es comer exceso de sal, aunque comamos carne sin sal. El sistema médico manda a las personas con presión alta a comer carne sin sal, pollito, carne blanca, como si fuera saludable, porque sea blanca, pescado, y que no ponga sal en la comida. Primero que la comida así, sin sal, no es nada agradable. Y luego que se engaña, y de hecho lo comprueba. Porque hay gente que dice, no, hace 6 meses que no como carne roja. Pero la presión sigue alta. ¿Por qué? Porque come a diario carne blanca. Y el sistema también indica a las personas que tienen la presión baja que coman frutas, que coman panela, que metan caramelos a la boca cuando sienten la presión baja. Y por esta indicación tan equivocada, van a permanecer cada vez agravándose y llegando a cuadros peores de presión baja, de anemia, de hematocrito bajo, de sangre aguada, de frío en el organismo. Estamos advirtiendo entonces el peligro en el consumo cotidiano, permanente, tanto del lado de dulce como el lado de carnes. Hacemos la pausa y volvemos enseguida para hablarles de cuál es el equilibrio en donde no tenemos el cuerpo ni demasiado acalorado ni friolento, no con presión baja ni con presión alta, no con sangre aguada ni con sangre espesa. ¿Cómo se logra este equilibrio en la alimentación? Volvemos enseguida, luego de la pausa.
Buenos días, RCN Satelital. Te informa la hora. 9:02. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Inicio del espacio publicitario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
A pesar del dolor y de la situación adversa que enfrenta el país, vemos con alegría que cada vez son más los seres humanos capaces de dar afecto y solidaridad.
Dame tu mano, dame tu mano.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Tu esperanza es la llama que se enciende.
Sí, es hermoso ayudar a los que más necesitan. Y es una experiencia que yo jamás dejaré de hacer.
Ecuador Solidario.
Problemas familiares o de pareja, depresión, ansiedad, fobias o adicciones.
Paula Espinosa de los Monteros, psicóloga clínica, te ayudará con la terapia de brain spotting, técnica de vanguardia que sana psicotraumas de manera profunda.
Comunícate con Empática al 2898-607 y al celular 0992-720211. En Facebook, Empática, Psicoterapia y Desarrollo Personal. Correo electrónico, paulaempática@gmail.com.
Tu vida puede mejorar. Empática, tu solución.
En mayo, mes de las madres, aproveche precios especiales y planes de financiamiento. Paquetes promocionales con el 25% de descuento.
La va tocando al medio, ahora sí la va a pegar. ¡Atención! ¡Gol! ¡Gol!
¡Oye, oye! ¡Oye! ¿Qué pasó? Oye, Cristian, no te olvides, pero no te olvides.
No te olvides de escuchar nuestro programa Tablero Deportivo de lunes a viernes a partir de la 1:00 p.m. y los sábados a partir de las 10:30 a.m. Ya lo sabes, somos Tablero Deportivo.
Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. Llámanos al 255-8915. Publicita en Radio Católica. Nosotros te ayudamos.
Fin del espacio publicitario.
Regresamos a Vivir en Armonía y estamos con un tema importante porque hay mucha gente involucrada y espero, esa es mi intención, que sea de su aprovechamiento. Si están con cuadros de pies fríos o pies que queman, de sangre aguada o sangre espesa, de anemia o hematocrito demasiado alto, de presión baja o presión alta, estamos advirtiendo cuáles son las comidas que determinan este cuadro patológico. Cabe resaltar ahora que las personas no comen solo carne y tampoco comen solo dulce. Ya lo dije, en el desayuno comen huevos con jugo de naranja. Y ahí tenemos el un extremo salado, huevos, exceso de minerales, y el otro extremo de dulce, que es el jugo de naranja. Comen pan con queso y luego café con azúcar. El queso tiene exceso de minerales y el azúcar del café es el otro extremo. Entonces siempre estamos consumiendo estos dos extremos. Pero uno de ellos acaba siendo el que más efecto produce. Porque la gente un poco más golosa, a pesar de que coma animales, va a acabar con la presión baja. Y la gente más carnívora, aunque coma dulce, aunque tome jugos, aunque tome colas, va a acabar con la presión alta. Esto es fácil de ver. En una reunión hay una persona que se lanza más a las salchichas con mostaza, a los pedacitos de queso, a las aceitunas saladas, y otra persona se lanza más a los bocaditos de dulce, a los chocolates, a los dulces, a las galletitas dulces. Entonces, los dos comen de los dos extremos, tanto animales como dulces. Pero el que es un poco más tendiente hacia lo dulce va a acabar con la presión baja. Y quien es más tendiente hacia el lado de productos animales va a acabar con la presión alta. O entonces veamos un plato. Hay gente que se pone en un plato de almuerzo, en un buffet, por ejemplo, una enorme porción de carne. Come poquito arroz, un poquito de ensalada, pero bastante carne. Esa persona tiene una fuerte tendencia al excesivo calor, al nerviosismo, a la ansiedad, a la presión alta, a la sangre espesa y luego a enfermedades como cáncer, quistes, miomas, arteriosclerosis, gota, ácido úrico. En cambio, otras personas cogen un pedacito de pavo en Navidad, cogen un pedacito del producto animal en una fiesta, no se llenan con animales, pero después es un pedazo de pastel, es otro pedazo de pastel, están tomando jugo en cantidad y comiéndose golosinas incluso antes de que llegue el almuerzo. Están abriendo chocolates que la gente pone en la mesa y que antes del almuerzo ya están ahí servidos los chocolates para que la gente disfrute de un chocolatito antes del almuerzo. Y esta gente azucarada ya se comió no sé cuántos chocolates, luego vino el almuerzo que come un poquito de carne y luego sigue repitiendo los postres. El extremo de dulce y el extremo de productos animales. Ahí está la relación entre presión alta con productos animales y presión baja con dulces. ¿Cómo hacemos el equilibrio? Para no estar en ningún extremo, ni que nos queman los pies, ni que tenemos los pies helados. No estamos con la presión alta ni con la presión baja. ¿Cómo es el equilibrio? Recordemos las tradiciones de la comida del campo. Ahí está la solución. En el campo la gente no tiene presión baja. Las mujeres salen a las 5 de la mañana a pisar el césped húmedo. Si tuvieran la presión baja se congelarían. Tienen los pies abrigados, pero tampoco les queman los pies. Hay muchos estudios que comprueban que en comunidades en todo el mundo, en todo el planeta, en comunidades tradicionales donde mantienen su costumbre de alimentación cultural, no hay presión alta. Eso está comprobado por un montón de estudios antropológicos. No hay presión alta donde la gente mantiene su comida tradicional basada en productos del campo. ¿Qué es lo que distingue a esta comida tradicional? Precisamente, que no se comen animales todos los días y tampoco dulces, ni postres, ni frutas todos los días. Ahí está la respuesta, evidente. Ahí está el secreto. Evidente. Las culturas tradicionales del campo no tienen en los animales la base de su alimentación. Por eso no tienen presión alta. Y tampoco están comiendo frutitas en el desayuno, frutitas a media mañana, ni ensaladita de fruta con yogur en el desayuno. Ni tampoco están con fruta en la noche. La fruta es algo completamente indiferente en la comida tradicional del campo. Veamos a las gentes del campo, a los indígenas, que en su huerto tienen maíz, tienen choclo, tienen habas. Tienen fréjoles, trigo. Cultivan coles, zanahorias, nabos y cultivan frutas de ninguna manera. La fruta es algo completamente, si se quiere, hasta despreciado en las comunidades indígenas. ¿Cuándo vamos a ver a indígenas que estén llenándose con sandías, papayas, melones? Ellos casi no comen fruta y panela comen muy poco, no es todos los días. Veamos el desayuno. El desayuno de ellos no tiene productos animales y tampoco dulce. Es un desayuno de sal. Usted quiere establecer el equilibrio en la presión, en la temperatura, en la consistencia de la sangre. Siga estas recomendaciones que no soy yo quien las brinda. Es la historia cultural de la sabiduría alimenticia de las culturas en el mundo entero, de las comunidades tradicionales en el mundo entero. He investigado como antropólogo muchísimas culturas en el mundo, del pasado, de la antigüedad y del presente. ¿Cuál es el desayuno, por ejemplo, indígena actual? Una sopa del día anterior con tortillas de trigo, tortillas de maíz. Comen mote con habas. En la costa comen arroz con menestra. En el oriente hacen tortillas de maíz, tortillas de choclo. El maíz es un alimento súper importante en el oriente, no es cualquier cosa. Es igual que en la sierra, igual que en la costa. Toda nuestra América se basa en el maíz y el desayuno no es de dulce. Cachapas en Venezuela, arepas en Colombia, tortillas de maíz en el Ecuador, mote, arepas de morocho en Colombia. Los mapuches en Chile desayunan trigo pelado. Mote de trigo. Y en el Perú la comida es de sal también. El desayuno es comida, no es golosina de dulce. De esta manera, evitando el consumo de animales y dulce, vamos a mantener la sangre en óptimas condiciones. La base de la comida, en el campo, arroz, maíz, mote, trigo, quinoa, cebada, avena. Estos son los cereales fundamentales. Un desayuno, ya lo dije, es de sal, contiene cereales, hortalizas, una colada de avena de sal, un cauca de maíz de sal, colada de máchica de sal, con buena calidad de pan hecho con trigo recién molido, con harina de trigo. Todo esto se consigue en la ciudad. No tenemos que decir, es que eso lo pueden hacer las gentes del campo. No, usted va en Quito a cualquier lugar de mercados populares. Ahí le venden cosas finas, ya listo, quiere desayunar algo bueno, vaya a cualquier mercado de Quito. Pide una bolsa de cosas finas. Le van a dar una bolsa con mote, 70% de la bolsa es mote. Luego tiene unas habas, granos tiernos, fréjol, tal vez arvejas, cilantro, perejil picado, cebollitas. Y en eso está el desayuno. Como para que diga, no, es muy difícil. ¿Qué muy difícil? En cualquier mercado. Y usted en casa puede tener avena, puede tener máchica, puede hacer la colada de avena para 2 o 3 días, no tiene que cocinar cada día. Puede comprar, incluso en supermercados grandes, en las cadenas de supermercados que están en todo el país, venden arepas de morocho ya listas, que no tienen sal ni dulce. Usted puede desayunar una colada de avena con arepas ya compradas. Claro, siempre voy a recomendar que es mucho más rico y que tiene el ingrediente primordial del amor, del cariño, la comida hecha en casa. Pero hablando de facilidad, es muy fácil mantener una comida saludable y mucho más barato, se encuentra en todas partes. Va a un restaurante cualquiera y pide arroz con menestra. Si están vendiendo arroz con menestra y carne y ensalada, usted pide que le den arroz con menestra y ensalada y ya está el almuerzo. Ahí tiene proteínas, vitaminas, minerales. Claro, en casa debemos comer arroz integral. El arroz blanco no es suficientemente nutritivo. Entonces, esta comida del campo, en donde no se ve animales a diario, ni dulces a diario, es la clave de que mantengamos una vida saludable y de que no estemos en extremos de presión alta o presión baja, de que no seamos carnívoros o azucarados. Cuando llegue el domingo, ahí usted come lo que le da la gana. Ahí puede comer animales y dulce. Porque en las fiestas en el campo y en días especiales también se come cualquier animal y también se come dulce o hasta se bebe chicha o se toma alcohol. Entonces, animales son comida de fiesta, comida de domingo. Y dulces son comida ocasional. No es comida cotidiana. De vez en cuando una fruta en un día muy caliente está bien, un jugo que nos agrada, no es algo que debamos prohibir. También un choclo con queso, un locro con leche, con aguacate, con queso, todo se puede comer. Pero hay que saber lo que es diario y lo que debe ser ocasional. Hay formas de autodiagnóstico que nos indican que estamos llegando a estos extremos de presión alta o presión baja. Y voy a mencionar ahora, traje un listado de síntomas que son frecuentes para que podamos darnos cuenta que estamos en ese camino de llegar a la presión alta o a la presión baja. Bueno, los síntomas son muy fáciles de reconocer. Tiene el intestino suelto con cierta regularidad. Tiene el intestino un poquito flojo. No forma heces como un rodillo. Heces homogéneas. Heces duras, consistentes. el intestino flojo indica una tendencia a la presión baja. Diarreas significa presión baja. Falta de energía. Y claro, puede haber pies fríos, manos frías, pereza, pesadez, decaimiento, mucho sueño. Estas son características de la presión baja. También se levanta rápidamente y siente mareos, se le nubla la vista, problemas de presión baja. Este síntoma también puede ocurrir con presión alta, pero tener la presión alta y los pies helados no existe. Prácticamente no existe. Lo más frecuente es que quien tenga los pies helados esté con la presión baja y quien tenga los pies que queman esté con la presión alta. El otro extremo, lo he mencionado acá varias veces también, tendencia a la presión alta es pies que queman, manos que queman, ojos amarillos, manchas en la cara que indican intoxicación del organismo, estreñimiento frecuente. Estreñimiento y presión alta van de la mano, así como diarrea y presión baja. Entonces, recomiendo que sigamos estas recomendaciones de comida tradicional del campo. Podemos comer comida muy rica y en apenas un par de meses usted va a tener regulada la presión. La sangre cambia casi todos sus ingredientes cada 3 meses. Por eso podemos renovar la sangre y curar esos problemas de presión alta o presión baja en un par de meses. Incluso la presión baja se puede curar en menos tiempo. Ya la presión alta exige tal vez unos 3 meses, tal vez unos 4 meses, porque se trata de una intoxicación más aguda del cuerpo. Los riñones están tapados, la sangre está espesa. Esto cambia en 6 semanas, 8 semanas, pero limpiar los riñones, bueno, lo de la sangre cambia en unas 6 a 8 semanas, el hematocrito cambia rápido. La sangre espesa deja de estar espesa rápidamente en semanas, pero los riñones no van a abrirse, no van a limpiarse tan rápidamente. Entonces, para presión baja se puede necesitar un par de meses y vamos a ver cambios extraordinarios. Y si le decía que estando en la mañana con el cuerpo frío lento, tome un jugo de fruta, jugo de naranja en especial para que sienta cómo se congela, también haga el otro lado de experiencia. En la mañana, si está con la presión baja, con el cuerpo frío lento, en un día frío de Quito o de otras ciudades del país, frías, coma masticando bien y tranquilamente una porción de mote con algunos vegetales cocinados. Coma arroz con unas poquitas lentejas. Me puede decir que no está acostumbrada a esto, pero le recomiendo que vaya cambiando costumbres gradualmente. Empiece con quitar los jugos y poner una colada de avena, por ejemplo, y luego usted va a poder ir cambiando. Las costumbres cambian rápidamente cuando hay la intención. Y no es que dejamos de mantener placer en la comida. Hay comidas deliciosas que podemos hacer para las 3 comidas principales y para cualquier colación también de los niños. Esto hace falta conocer opciones de comida saludable. Ahora quiero, para finalizar, tenemos unos minutos, hacerles la invitación a nuestro siguiente seminario. Dentro de apenas 3 semanas, el 11 de junio, voy a empezar nuestro siguiente seminario, que lo hacemos 2 o 3 veces por año. En nuestro Centro de Educación para la Vida les invitamos al seminario Saber Alimentarnos para Gozar de Salud desde el embarazo hasta la tercera edad. ¿Será posible que una persona goce de salud desde el embarazo y que luego mantenga a sus niños sanos en la lactancia, el destete, la niñez, la adolescencia, la juventud? y que luego esas personas se conviertan en gente saludables. Durante su vida adulta y hasta la tercera edad, claro que es posible. Eso es lo que estamos ofreciendo como aprendizaje en este seminario. Claro que es un punto de partida, no es que porque recibe 12 horas o 10 horas de conferencia usted ya sabe. Usted va a tener la teoría apropiada, precisa, específica y bien detallada. Y luego los cambios graduales los puede continuar haciendo progresivamente hasta encontrar resultados realmente felices y suficientes. El seminario entonces va a ser el sábado 11 de junio, el sábado 18 y el sábado 25. Son 3 sábados en junio dentro de 3 semanas con clases, conferencias y prácticas desde las 9:30 hasta las 12:30 en la mañana. 3 horas cada sábado, 3 sábados seguidos. Empezamos el sábado 11. En este seminario vamos a tratar la alimentación apropiada durante el embarazo, para que sea un embarazo feliz, saludable, para que no esté con molestias, con estragos, como si el embarazo fuese una enfermedad, para que no suba 50 o 70 libras y el embarazo se convierta en un tormento en los últimos meses. Con presión alta, con problemas, con enfermedades, con mareos, con amenazas de aborto. No, el embarazo puede ser saludable y feliz si es que sabemos cómo mantener una buena alimentación en esta etapa. La alimentación durante el parto, me refiero al posparto, claro, a las 6 semanas de reposo. Luego la alimentación para que se riegue la leche, para que haya suficiente leche y no le falte nada, y para que el nenito, el niño, el bebé, se mantenga sanito en todos estos meses de lactancia hasta que llegue el momento del destete a los 8 meses, 7 meses. ¿Cómo destetar a los niños? Vamos a abordar ese tema también. ¿Con qué destetamos a los bebés? Para que no estén con el rotavirus, con la infección, con los antibióticos, con las gripes, fiebre, problemas respiratorios, soltura intestinal. Luego, la comida desde el año de edad hasta los 2 años y medio, que es cuando ya tenemos más variedad, ya ponemos sal en la comida, y hasta el final del destete a los 2 años y medio. La comida desde esta edad hasta los 7, que es cuando todavía comen algo diferente a lo de la casa, con menos sal, pero casi lo mismo, muy semejante. A partir de los 7 años ya es la misma comida para todos. ¿Cuál es la comida? ¿Cuáles pueden ser colaciones para la escuela? Ricas, saludables, económicas. Entonces, la alimentación para niños, adultos, la alimentación para la fertilidad y el desempeño vital de la sexualidad. Hay muchos problemas ahora de infertilidad, porque la mujer está con el cuerpo frío o con el cuerpo lleno de miomas en órganos sexuales. Pues esto se puede disolver miomas y también calentar el organismo para que haya fertilidad suficiente. La alimentación que mantiene la vitalidad y la memoria en la tercera edad. Otro tema importante, porque se cree que en la tercera edad tenemos que vivir enfermos. No es así. Podemos mantenernos sanos desde el nacimiento hasta la muerte, como lo es en la vida tradicional del campo, en muchos ejemplos, y como son los animales silvestres. También aprender a alimentarnos para recuperar la salud. ¿Cuál es la comida apropiada en casos de diabetes para curarse? En casos de cáncer, de miomas, de hipertensión, de hipotensión, de asma, de artritis. ¿Cuál es la base en la alimentación que realiza procesos de autocuración? También vamos a hacer prácticas de gimnasia integral, de yoga, de respiración profunda, porque estas actividades son fuentes de vitalidad, de serenidad emocional, de lucidez en el pensamiento. Hablaremos del verdadero origen de las enfermedades. Las enfermedades no son por virus y bacterias, ni por herencias, ni por climas, ni por alergias. Las enfermedades no son por karmas, ni por cuestiones psicosomáticas emocionales. ¿De dónde provienen las enfermedades? Este es un seminario que concentra el tema de la alimentación, lo desmenuza y nos da la base para que mantengamos la salud personal y familiar en el hogar. Entonces, está la invitación hecha. Si quieren más información, pídanla al teléfono 2230 590. Es el teléfono de mi consultorio y también del Centro de Educación para la Vida, donde tenemos varias actividades. También pueden llamar al 0999-400-859. Repito los teléfonos, el 2230-590 o el 0999-400-859. El valor del seminario es realmente simbólico en comparación con todos los beneficios que nos puede traer. Es $100 por persona y hay descuento para dos o más miembros de una familia. También el seminario, con todo su temario, está en el sitio web de nuestro centro, www.saludyautocuracion.com. Aprovechen el seminario, es una ocasión importante. Vengan de Tabalo, de La Tacunga, de Riobamba. Amigas vinieron de Manta, de Cuenca. Otras personas vinieron de Loja. Bueno, vale la pena. Yo viajé mucho más que eso para aprender este modo de vida y ahora soy un beneficiado que transmite este conocimiento con inmensa alegría. Vivir en Armonía está con ustedes todos los sábados, aquí por nuestra querida Radio Católica Nacional del Ecuador, de 8:30 a 9:30 en Quito, y tenemos radios filiales que transmiten este programa en otros horarios en todo el país. Un abrazo grande y cariñoso. Aprovechen esta oportunidad del seminario, van a recibir mucho más de lo que esperan. Que la pasen bien esta semana. Soy Santiago Portilla. Hasta pronto.
El Centro de Educación para la Vida presentó Vivir en Armonía.
Vivir en Armonía.
El espacio donde aprendemos cómo mantener la salud en el hogar, a prevenir y solucionar nuestras enfermedades. Dirección Santiago Portilla Rosales.
Buenos días, RCN Satelital. Te informa la hora, 9:31 minutos.
En Radio Católica, oramos por ti.
Les habla el secretario general de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Los obispos hacemos un llamado a la oración, a la generosidad y a la solidaridad. Es hora de manifestar nuestro cariño con los hermanos que están sufriendo. Hemos recibido reportes de los hermanos obispos de Puerto Viejo y de Esmeraldas. La situación es grave. Centenares de heridos, de muertos, gente en la calle. Hermanos, es hora de abrir el corazón a la oración. Mi llamado a todos los movimientos apostólicos a intensificar la oración, a los monasterios de clausura y a todo el pueblo cristiano, a pedir al Señor que bendiga a nuestra querida patria ecuatoriana por intercesión de Santa Marianita de Jesús. Y hacer también un llamado a esta colecta nacional que estamos invitando a hacerla en sus propias parroquias. También desde Radio Católica Nacional invitamos a hacerse presentes con sus ofrendas los alimentos no perecibles que sean necesarios para hacer llegar a ese sector de la patria. También pueden hacer su contribución a la cuenta corriente del Banco del Pichincha. 30 85 35 88 04, a nombre de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, cuyo RUC es 17 90 10 02 19 001. Les pedimos su oración y les bendecimos. Sus hermanos obispos, queremos estar cercanos, caminando con nuestro pueblo, sintiendo la angustia y el dolor, pero también es la hora de la solidaridad y de la paz. Que Dios nos bendiga. Repitámosle con confianza: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bendice a nuestro querido Ecuador y llénanos de tu gracia y de tu amor. Una bendición grande para todos ustedes, hermanas y hermanos ecuatorianos.